Central Europea, los futuros europeos con recortes, el mercado muy estable en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump. Buenos días. Es martes, es 15 de abril del año 2025 y el mercado se estabiliza, se tranquiliza tras el terremoto que provocó Donald Trump. Ojo que sigue la sombra del presidente de los Estados Unidos. Ahora dice que a lo mejor se rebaja los aranceles a la importación de vehículos, a la importación de partes de coches, porque hay que dar un poco de tiempo a las automovilísticas para reubicar su producción en los Estados Unidos. Y ahora dice que está analizando la industria farmacéutica porque, claro, compran prácticamente todos los medicamentos fuera, que en Estados Unidos no hay producción. Vamos, que Donald Trump amenaza, pero negocia. Declaraciones en la Casa Blanca, a las que se suman las declaraciones de su ministro de Economía, secretario del Tesoro, Scott Bessent, porque después del terremoto provocado en el mercado de deuda y la desconfianza generada en los Estados Unidos en los últimos días con la venta de bonos americanos, Scott Bessent, recuerde el que un día fue mano derecha de George Soros, incluyendo los años 80, cuando se atacó la libra esterlina en Inglaterra. Bien, bueno, pues Bessent desde Argentina, en una entrevista a Bloomberg, da un mensaje de tranquilidad y dice que si hiciera falta, si volvemos a tener un episodio de tensión en el mercado de bonos, ellos tienen herramientas para tranquilizarlo. Scott Bessent.
Again, I think we're a long way from that.
But all options would be on the table.
Sure.
Pues que estamos muy lejos, dice, de tener que tomar medidas, pero contamos con un amplio conjunto de herramientas que podemos implementar si fuese necesario, entre ellas recompras, si quisiésemos. ¿Qué herramientas tiene Estados Unidos si se mantiene la tensión en su mercado de deuda? ¿Qué puede hacer la administración americana para apoyar la principal economía del mundo? El euro sigue subiendo frente al dólar, un dólar 13,40 centavos. Ahí lo tenemos, el bono americano estable, con una rentabilidad en la zona del 4,34%. Pues enseguida se lo vamos a preguntar al director de estudios de la Reserva Federal de San Luis, a don Carlos Garriga. Con él, Luis Vicente Muñoz, nuestro compañero, va a abordar el mercado de deuda, la inestabilidad provocada por Donald Trump, las herramientas, el momento de la economía americana. Va a ser enseguida, antes brevemente, titulares del día con Miguel San Martín. Bueno, lo más importante, Miguel, es que Trump ha sugerido que hay una prórroga temporal de aranceles a coches y a componentes. Buenos días.
Buenos días. Quiere darles a las compañías más tiempo para establecerse en Estados Unidos. No ha aclarado a qué periodo de tiempo se refiere o a qué productos afectaría esa pausa reducción de los impuestos a los automóviles. El caso es que las tres grandes de Detroit llevan semanas presionando para que excluya ciertos componentes de los aranceles previstos y Trump lo decía a su manera.
Estoy estudiando algo para ayudar a algunas de las empresas automovilísticas de las que están cambiando las piezas que se fabrican en Canadá, México y otros lugares y necesitan un poco de tiempo, porque van a fabricarlas aquí, pero necesitan un poco de tiempo. Así que hablo de cosas así.
El presidente también ha reiterado que espera implementar aranceles a las farmacéuticas en un futuro no muy lejano.
Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en Washington.
Según fuentes del ministerio, el encuentro de Cuerpo y el del secretario del Tesoro se marca en la relación habitual con sus homólogos para fortalecer lazos en un país que es uno de los mayores socios comerciales de España y también de la Unión Europea. En Buenos Aires, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura en Bloomberg Televisión que la reunión ya estaba prevista.
El ministro de Economía español es solo una reunión preestablecida, él y yo nunca nos hemos visto, así que no es una reunión comercial. La reunión japonesa sí es una reunión comercial.
Palabras desde Argentina, donde ha reafirmado el pleno apoyo de su país a lo que llama audaces reformas del presidente Javier Milei.
Por cierto, que Trump ha acusado a Zelensky de iniciar una guerra que no podía ganar.
Aunque apenas unos minutos antes había reconocido que fue el líder ruso, Putin, quien comenzó el conflicto y no se ha pronunciado sobre la petición de Zelensky de más armamento.
Bueno, y dos apuntes más. Uno, la OPEP rebaja la previsión de demanda de petróleo para este año y el año próximo. Y el otro tiene que ver con las temperaturas, porque acabamos de conocer que 2024 fue el año más cálido desde que hay registros para Europa.
Y en casi la mitad del continente se midieron temperaturas récord, según coinciden los seis conjuntos de datos empleados, anomalías de hasta 2 o 3 grados por encima de la media. La temperatura de la superficie del mar, también en Europa, la más alta nunca registrado. El 45% de los días del año pasado fueron más cálidos que la media.
A esta hora hay revuelo en Estados Unidos por la decisión de la administración Trump de congelar 2.200 millones de dólares de financiación a la Universidad de Harvard. A esta hora que se prepara la apertura de las bolsas europeas. Atención a Louis Vuitton, que podría desplomarse en la bolsa francesa tras la publicación de unos resultados que anoche decepcionaron cuando los publicaba con la bolsa europea cerrada. Son algunas de las referencias de la jornada que vamos a comentar este martes junto a ¿qué más? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Esma Artes, y te cuento que los primeros datos nos han llegado de Reino Unido, donde la tasa de desempleo de febrero que se mantiene en el 4,4%. En Alemania el índice de precios al por mayor de marzo cae dos décimas hasta el 1,3 interanual. Allí, a media mañana, el índice de confianza inversora ZEW de abril emite deuda a 5 años. Francia ofrece el IPC final de marzo y en la zona euro se publica la encuesta sobre préstamos bancarios, producción industrial de febrero, y de Estados Unidos llegará el índice de precios de importación y Bank of America y Citigroup presentan resultados. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Bueno, Laura, vamos a escuchar ahora a Carlos Garriga, director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, para que nos hable de los bonos, del dólar y de Trump. ¿Será buen momento para comprar monedita americana? ¿Me dejas algo para probar? Uy, mejor me voy y así no te escucho, jeje, chao.
Las subidas de sueldo con Luis Vicente Muñoz, y con Luis Vicente Muñoz enseguida. ¿Qué opina la Fed sobre el caos en el mercado de deuda de Estados Unidos?
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes de ir con Luis Vicente Muñoz, ¿cómo se circula por las carreteras? Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Huelva por la A49 en Bollillos del Condado. También van a encontrar tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y C32 en Viladecans, en el acceso a Valencia de la V31 en Silla y en la AP7 en Manises, sentido Castellón, y les pedimos precaución en Murcia en la 30 en Aljúfer en dirección a Cartagena, en Málaga en la 7 en Fuengirola sentido Marbella y en Zaragoza en la 12 en La Muela en dirección a Guadalajara.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista capital.
Este es el momento del análisis capital. Ya saben que la Reserva Federal de Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos debido a la estrategia cambiante de los aranceles del presidente Donald Trump, que ha generado una importante agitación en los mercados, especialmente en los mercados de bonos. Una situación que ha generado ya preocupaciones sobre inflación, crecimiento económico y la estabilidad financiera de los Estados Unidos, que parece, esto último en particular, palabras mayores. Algunos expertos creen que podría requerir o empujar a la Reserva Federal para intervenir si fuera necesario estabilizar la economía. Hay alertas de bancos de inversión que hemos escuchado en los últimos días. Goldman Sachs o JP Morgan, por ejemplo, han emitido alertas sobre los riesgos de recesión crecientes y la potencial necesidad de que la Reserva Federal se vea obligada a actuar para estabilizar las condiciones financieras de la economía. Compras agresivas de bonos podría ser una opción. Hay más opciones. Ya saben que Goldman Sachs ha elevado la probabilidad de recesión ahora mismo al 35% debido a los aranceles. JP Morgan está calculando un 60% de probabilidad de recesión, incluso que afecte al resto del mundo. Y bancos europeos como el Deutsche Bank sugieren que la Fed sí que podría necesitar aplicar algunas compras de emergencia de bonos del Tesoro si la volatilidad persiste. Pues en esta escena vamos a dar la bienvenida a Capital Radio al director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, don Carlos Garriga. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Empecemos por aquí, por los bonos americanos. La tensión alcista de los rendimientos que hemos visto los últimos días, ese 4.5% que llegó a tocar el 10 años y que rebasó, ¿hasta qué punto presiona a la política de la Reserva Federal?
La Reserva Federal, cuando está pensando las tasas de interés, está pensando más en las tasas de interés a corto plazo. Lo más lejano sería la tasa a 2 años, que a veces se ha dicho que es lo que captura mejor la posición de la política monetaria. Entonces, lo que pasa a 10 años depende de muchas variables. En la medida que las expectativas de inflación, sobre todo las de más de 2 años o de 5 en adelante, estén relativamente ancladas al objetivo del 2%, la Reserva Federal lo que determina es que cualquier variación en la tasa de retorno o el precio de los bonos está más ligada a factores de largo plazo que están más allá del alcance de la Reserva Federal. Expectativas de crecimiento, expectativas de política, tanto fiscal como política, comercio internacional, como mencionabas tú, temas de geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es más cercano a lo que sería el largo plazo, entre 3, 6, 12 meses, incluso 2 años.
Entendido. ¿Qué herramientas, le voy a preguntar a don Carlos Garriga, qué herramientas podrían considerarse por la Reserva Federal para estabilizar los mercados si la situación llegara a complicarse? Me refiero, si siguen subiendo los rendimientos de los bonos por ventas masivas.
Bueno, son temas que se han mencionado públicamente y no voy a revelar nada nuevo. Es decir, la preocupación de la Reserva Federal siempre es el funcionamiento de los mercados de liquidez, donde no hayan problemas. Y eso es un poco distinto de fenómenos que puedan pasar asociados a el reequilibramiento de carteras globales, tanto de bonos como de otros activos. Es decir, si hay un realineamiento de la cartera de agentes internacionales externos, esto van a ser temas que están más ligados a variables fundamentales y menos ligados a variables de corto plazo. Si son temas ligados a que en algún momento es necesario inyectar liquidez, la Reserva Federal, como proveedor de liquidez de último término, va a estar operando como ha operado históricamente. Hoy en día tenemos dentro del sistema dos palancas nuevas, una para proveer liquidez en mercados internacionales a través de la facilidad de FIMA, y luego tenemos otra internamente en la cual los intermediarios financieros pueden depositar colateral a cambio de liquidez y tienen una banda bastante ancha, todo más allá de las palancas tradicionales. Entonces, la Reserva Federal en teoría tiene suficientes recursos y herramientas para lidiar con problemas de liquidez en corto y medio plazo.
Me gustaría preguntarle, don Carlos Garriga, por un intangible, que no sé si en la división de estudios lo estudian también o lo consideran también. ¿Es posible que la deuda soberana de Estados Unidos esté perdiendo parte de su reputación como activo seguro? ¿Puede la debilidad incluso del dólar ser también una posible imagen de esta gran referencia histórica que ha sido hasta hoy, en los últimos siglos, Estados Unidos?
Esta es la pregunta del millón que todo el mundo se está planteando. Obviamente son temas que hemos estudiado a nivel interno porque es importante tener una noción de qué implicaría esto. Pero yo diría que no creo que sea el objetivo de esta administración perder el papel de la moneda soberana a nivel global. Y yo entiendo que son temas que se van a utilizar, como se ha dicho públicamente, para mejorar la posición del comercio internacional en los próximos años. Y yo entendería que estos son temas que se resolverían en la segunda mitad de este año.
Observando la escena a través de los indicadores diferentes, no cabe duda de que es muy compleja. Tomemos algunas referencias cercanas. El índice de condiciones financieras de Estados Unidos, en el peor nivel que hemos visto desde mayo del año 2020, el año de la pandemia. Bancos de negocios como Goldman Sachs reduciendo el pronóstico de crecimiento de la economía americana al 1% para este año y subiendo al mismo tiempo la perspectiva de inflación hasta el 3.5%, lo que está claramente muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal. ¿Cómo puede trabajar la Fed para encontrar un equilibrio entre esas tres fuerzas que pueden moverse en dirección contraria? Apoyar el crecimiento al mismo tiempo que controle la inflación, importantísimo, y se mantenga la estabilidad financiera.
Obviamente, la gran discusión del momento es qué impacto inflacionario pueden tener los aranceles y a qué frecuencia. Uno puede manejar frecuencias cortas en un mes, un trimestre, dos trimestres. Estos son fenómenos que, dado la complejidad que tiene la cadena de producción y distribución a nivel global, se pueden alargar fácilmente, más allá de seis meses, incluso llegar a un año. Y no sería sorprendente que viéramos que los efectos de cambios, no solo en los costes de comerciar, sino en la distribución global de producción y distribución, impactan el precio de bienes finales y bienes intermedios, y al mismo tiempo que afectan las cantidades. De forma que lo que podíamos estar observando es un aumento transitorio, y eso que la palabra transitorio es una palabra que ha estado quizá sobreutilizada en los últimos años, que pudieran exceder la frecuencia de un año. También vimos durante la pandemia que se utilizó el concepto de inflación transitoria, quizá en exceso de un año, y obviamente es lo que nos podemos enfrentar hoy en día, que en el año tanto 25 como mitad del 26 podamos tener la inflación por encima del objetivo, y una vez se vayan resolviendo todo ese tipo de situaciones, las cosas vuelvan a converger a niveles de inflación cercanos a lo que tenemos.
Las palabras en economía, y más cuando hablan los bancos centrales, son muy importantes. Tiene usted toda la razón, señor Garriga. Hay una palabra que ha aparecido en algún momento en las discusiones, estanflación.
Obviamente es una palabra que se recupera de los años 70, años 80. Se ha utilizado internamente y externamente. Nosotros lo que siempre argumentamos es que en cualquier periodo en el cual la tasa de crecimiento es inferior al 2%, 1,8%, la economía está creciendo a un nivel inferior al nivel histórico. Entonces, es cierto que cuando hay periodos de reajuste, sobre todo de cambio estructural, se pueden producir situaciones en las cuales el crecimiento se pospone, incluso puede detenerse durante varios años. Lo vimos en los años 70 con el cambio del patrón oro, donde se acabó la conversión con el metal, y eso generó una década en la cual hubo mucha volatilidad, tanto interna como externa, porque en el fondo lo que se hizo es cambiar las reglas del juego. Y podemos estar en una situación en la cual el cambio en las reglas del juego, no solo en relación a lo que sería el comercio internacional a nivel global, el cambio también en el sistema de pagos y cuáles son las monedas preferidas por los agentes internacionales a la hora de realizar transacciones en bienes y servicios, se estén cambiando. La gente pueda percibir que ciertas monedas, como mencionabas tú antes, tengan un cierto componente de riesgo, al menos en los próximos años, y prefieran utilizar transacciones en otro tipo de moneda. Como he mencionado tú, el euro siendo una de las cuales ha subido en valor en los últimos días o semanas, o podría ser el yen o alguna otra moneda. Entonces vamos a ver qué impacto tiene esto. Tiene ahí una cierta analogía con los años 70, no quizá tanto con la parte de esta inflación, sino con el cambio de las reglas del juego. Lo que puede ocurrir es que, en este caso, el cambio sea mucho más rápido que lo que vimos en los años 70. Hoy en día, la información fluye mucho más rápido.
En anteriores conversaciones, recuerdo, señor Garriga, que hablábamos de cómo se iban desacoplando las intervenciones de los bancos centrales de todo el mundo, cómo iban tomando distintos ritmos según el propio comportamiento de las economías. ¿Tenemos ahora factores nuevos que van a hacer que esta distancia o diferencia de visiones y de actuaciones de los bancos centrales sea todavía, provoque una brecha mayor?
Bueno, históricamente uno tiene que pensar que los shocks que han afectado a las economías han ocurrido a diferente frecuencia. El shock de la pandemia fue un shock que afectó a la economía global y obligó a los bancos centrales inicialmente a lidiar con un incremento de la tasa de desempleo que ha ocurrido en todos los países y luego apareció la inflación. Entonces, la secuencia de cascada de primero el desempleo y luego la inflación ha generado una coordinación debido a las circunstancias. La recuperación post-pandemia ha sido bastante desigual, con la economía americana quizá siendo la más beneficiada saliendo de la pandemia, en la cual el crecimiento fue superior a la media histórica, mientras que en otras zonas en el globo la recuperación fue mucho más desigual. En la europea continental, en la parte europea, en el continente, fue mucho más lenta. También pasó en Gran Bretaña. También lo hemos visto un poco en el caso de China, donde el crecimiento después de la pandemia ha sido bastante lento. Han necesitado muchas intervenciones a todos los niveles, principalmente fiscal. Ha habido también un poco de estímulo monetario. Entonces, obviamente, ahora estamos lidiando con una situación desigual en el punto de partida en el cual se están renegociando las nuevas reglas de juego a nivel comercial. Entonces, es normal que el desacople sea todavía mayor porque estamos todos los bancos centrales en una situación distinta en donde se asienta la economía, tanto en términos de inflación como tasa de crecimiento como mercado laboral. Es normal. En algunos bancos centrales el tipo de cambio también es un componente importante de la misión del Banco Central, no tanto en el Banco Central Europeo, diría, como en la Reserva Federal.
Por último, y siguiendo también esa vocación y compromiso de enseñar a entender el mundo a nuestros oyentes y espectadores, voy a ofrecerle una imagen, don Carlos Garriga, cinco jinetes, no los voy a llamar del apocalipsis, pero son cinco jinetes que cabalgan ahora mismo sobre la economía del mundo. Y le voy a preguntar, de los cinco jinetes, ¿a cuál cree usted que habría que temer más? El primero es el mercado de bonos, su volatilidad o las ventas masivas. El segundo, la inflación creciente que traen los aranceles. El tercero es la propia desaceleración de la economía global o, quién sabe, una recesión económica. El cuarto, las turbulencias financieras generalizadas en los mercados de todo el mundo. Y una quinta, más de economía real, los riesgos comerciales globales. De esos cinco jinetes, ¿cuál le parece el más peligroso?
Gran pregunta. Yo no sé si realmente las cinco áreas son son peligros reales. Es cierto que la mayoría de instituciones financieras han aumentado el riesgo de recesión. Cuando uno mira modelos de recesión, uno puede ver que la probabilidad ha crecido sustancialmente. También hay que ser consciente de que la mayoría de estos modelos también sufren de generar falsos positivos, muchas situaciones en las cuales la probabilidad emerge debido a incertidumbre o debido a noticias negativas que nunca se manifiestan en una recesión. Entonces, uno los tiene que realmente considerar con mucho cuidado. A mí me cuesta ver en el horizonte cercano, en el año 25, que en la segunda parte la economía entre en barrica y veamos una recesión. Lo que sí que sabemos es que cuando hablamos con las empresas, la mayoría, respecto a la inversión de capital, incluso investigación en desarrollo y nuevas ideas, están en el modo de pausa para ver cómo se resuelve la incertidumbre. Y entonces, en la medida que esta pausa se prolongue, sí que podemos esperar una cierta desaceleración económica. Obviamente, hay una cierta conexión entre el mercado laboral y la inversión. Parte de la inversión es complementaria con la contratación de empleo. Otra parte sí que sustituye. Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan en los próximos meses todas estas variables económicas. Pero, en principio, yo diría que soy un poco más optimista que la mayoría de gente. En general, es muy complejo predecir recesiones con cierta certeza. Y lo que sí que sabemos es que en el momento en el cual las empresas empiecen a despedir trabajadores y hacer ajustes de plantilla, va a ser complicado que estos ajustes sean de medio calado. En general, al menos en Estados Unidos, cuando las empresas empiezan a ajustar plantilla, es un fenómeno que es bastante generalizado y la tasa de desempleo sube como un cohete y luego baja en cierta forma como un paracaídas mucho más liviana. Entonces yo diría que el punto más importante a mirar en relación a estos cinco jinetes que has mencionado sería la dinámica del mercado de trabajo, que está muy relacionado con las inversiones de capital. Si uno empieza a ver un debilitamiento del mercado de trabajo en términos de contratación y de ajustes de plantilla, uno debería estar preocupado con lo que viene en los próximos dos trimestres económicos.
Muy bien. Don Carlos Garriga, director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por responder a las preguntas de Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Gracias.
La cita más esperada para los apasionados del mundo del motor ya está aquí. MotorTech 2025 y Movilidad sobre Ruedas estará el día 23 de abril junto con los profesionales del sector para contarte cómo las últimas tecnologías se dan la mano con las tendencias más innovadoras en la industria de la posventa. En IFEMA Madrid, miércoles 23 de abril a las 14 horas en Movilidad sobre Ruedas con Chimo Ortega.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
La Reserva Federal es un proveedor de última instancia de liquidez para los mercados financieros y no creo que sea un objetivo de la administración Trump, pues debilitar la economía americana, el dólar, los bonos americanos. Mensajes que acaba de lanzar en estos micrófonos con Luis Vicente Muñoz, Carlos Garriga, desde la Reserva Federal de San Luis. De esto y mucho más vamos a hablar con los contertulios que nos acompañan en esta mañana de martes 15 de abril. Es un placer saludar a Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. Kamal, ¿qué tal estás?
Muy buenos días.
¿Con ganas de hablar?
Sí, sí, bueno, ya que estamos, sencillamente apuntar algo en la entrevista que me parece importante señalar, que claro, yo creo que no lo ha dicho de manera explícita, pero lo que yo entiendo que ha querido transmitir el invitado es que esto, a diferencia de lo que podía hacer, por ejemplo, la pandemia, el choque de la pandemia o la crisis de Lehman Brothers 2005-2008, es que lo que no vemos es ninguna interrupción grave en el sistema de pago. Por lo que nada que requiera inyectar cantidad de ingente dinero porque hay un banco que no va a responder a nada y va a haber una empresa gigante que no pague sueldo y no, o sea, que no todo este crisis
o la crisis financiera que no se prestaban no había interbancario, ¿no?
Exacto, eso. Entonces que no, bueno, claro, aquí en Europa, ¿no? Que sencillamente un día amanece, levanta el teléfono y dice, "Préstame tanto", no, ya no hay.
Sí.
¿Qué hago? Entonces, no va a haber ninguna disrupción del sistema de pago. Yo creo que es un mensaje importante porque vamos, no es una crisis trivial, ¿no? Pero es una crisis que de momento afecta muchísimas cosas. En primera instancia, los flujos de comercio. En segunda instancia, que Rafa tiene ganas de hablar de eso, a nivel de Estados Unidos, el tema institucional, que sinceramente a mí yo creo que es lo que más me preocupa. Pero que no va a haber una crisis monetaria en el sentido de que no va a haber nada que afecte el sistema de pago que requiera una intervención dura, fuerte, grande de la Reserva Federal.
Qué ganas de hablar, cómo me gusta, Kamal. A ver, es un placer saludar a Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Qué tal, Rafael?
Pues nada, tomándome medidas para hacerme el traje de astronauta, ¿no? Porque hay que irse al espacio, ¿no? lo que ocurrió ayer, ¿no?
Con bueno, traje y billetes, prepare billetes.
¿De qué tipo de billetes?
¿Billetes
aéreos o billetes de con la cara de Trump en delante? No, es importante porque yo estoy metido en el mundo también de la inversión y sí se está moviendo muchísimo dinero en todo lo que es relacionado con el espacio y lo que va a ocurrir allí si no está ocurriendo ya, ¿no? Y entonces van a subir, incluso se van a instalar, parece ser, data centers, porque tiene todo el sentido instalarlos allí, mucha mercancía, ya se están dando plazos para subir mercancías, ¿no? Hay empresas que están pagando para ya subir cosas al espacio, ¿no? Entonces, bueno, me interesó mucho porque ya digo, hace un par de semanas estuvimos viendo una empresa que para invertir y nos lo contó.
¿Española?
Es española, sí. Y además con una persona
¿Es PLD?
Líder. No, ¿ah? Es otra.
Esa es la más conocida, ¿no?
No, efectivamente.
La de Miura.
Sí, no. Está, por eso hay bastantes alrededor y esta persona, además el equipo es muy sólido, español, con ese puntito de vamos a decirlo, soberbia de los ingenieros que están por encima de todos los demás, ¿no? Pero que lo explican muy bien, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, bueno, decidimos invertir, por cierto, y sí que creo que va a haber mucho, mucho negocio, pero ya lo está viendo en lo que es el espacio, ¿no? Entonces, bueno, me estoy tomando medidas porque creo que hay que estar donde hay negocio.
Es un placer saludar a Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. Francisco, ¿qué tal está?
Hola, muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí. Además, soy un seguidor tuyo en Onda Cero.
Ah, bueno.
Y te escucho allí. Hombre, hay una imagen que vale más que mil palabras y yo lo quería enseñar. No sé si la podéis ver. Esta es la curva de deuda que viene en el...
Dele la vuelta, Francisco. Ahí, perfectamente. Perfecto. La deuda que tiene Estados Unidos, 35,46 trillones de dólares, nuestros billones.
Pero lo más importante de esto es que esto es una curva exponencial.
Ah, ahora se le ha ido el documento.
A ver
si lo quieren seguir por el canal de YouTube de Capital Radio.
A ver. Ahí, ¿la veis?
Venga, sí, la vemos.
¿La veis? Esto es una curva exponencial.
Sí.
Las curvas exponenciales son las curvas más asesinas que existen.
¿La curva asesina?
Pues, totalmente. Cuando esto pega la curva aquí, donde la ha pegado, ¿la veis ahí?
Sí.
Está pegando la curva, eso ya no hay quien lo pare. Esto ya no hay quien lo pare.
O sea, la curva asesina del mercado de deuda por el mayor endeudamiento que tiene Estados Unidos. Pero la clave que nos han enseñado los libros, Francisco, es que si eres de fiar, ¿no? Si eres de fiar, pues se puede relativizar la deuda que tienes. O si tu economía crece, eso también nos lo enseña la teoría, ¿no? Si tu economía crece, pues la relación de todos esos trillones de deuda en relación al PIB incluso podría caer, que es lo que está pasando en España. No es que tengamos menos deuda, ¿no? Al final lo que pasa es que la deuda, como nuestra economía crece...
Hombre,
pero díganos, a ver, usted que es profesor, díganos.
Estados Unidos tienen que pagar 9 billones de dólares este año, en este ejercicio. Y 6 billones de dólares de aquí al verano.
Sí.
Entonces, eso, dada la situación actual de la economía americana y dado lo que está haciendo la administración Trump, que yo ya he dejado de entender, pues no sé hasta qué punto esto va a ser fácil, a menos que intervenga la Reserva Federal metiendo un quantitative easing, que para hacer eso pues también lo hago yo. Pero
bueno, además es lo que le criticaban a las reservas federales anteriores.
Claro,
¿no?
pero es que esto no ha ido más que aumentar. Esta es la curva que da el Tesoro americano. Y la otra que está aquí, debajo de ella, la da el FRED, la dan los tipos de San Luis, de la Reserva Federal de San Luis. Pero, en cualquier caso, esta es la de la Reserva Federal de San Luis. También es una curva exponencial, pero como está más extendida, parece menos exponencial que la que da el Tesoro.
¿Pero usted cree que puede estallar una crisis de deuda en Estados Unidos y poner patas arriba
yo
la economía?
Yo creo que ese es uno de los problemas que tienen los Estados Unidos. Vamos a ver, lo que exporta China son 3,58 billones de dólares. Eso es lo que... A los Estados Unidos le exporta 558 mil millones de dólares. Pero es que estos tipos exportan 3,58 billones de dólares. Es decir, que si mañana los tipos dejan de exportarle a los Estados Unidos, no les pasa nada. Entonces, que yo no entiendo cuando Trump dice, te voy a poner un arancel del 140 al 150%, dice, bueno, pues si estos tíos mañana dicen, vaya, se acabó, no te preocupes, no te voy a vender nada. Pero es que no te voy a vender nada, es que no te voy a vender tierras raras. Sin las tierras raras, los F-35 americanos no despegan. Sin las tierras raras, pues toda la inteligencia artificial no despega. Sin las tierras raras, el Starlink y estas nenas tan monas que se van ahí y tal, no despegan. Por lo tanto, no sé si somos conscientes de lo que a lo que estamos jugando. No lo entiendo.
Si me lo permiten, yo les remito a raíz de lo que usted nos acaba de decir a una entrevista que nos concedía la semana pasada y está en nuestro canal de YouTube un experto precisamente en energía, ahora mismo les doy el nombre, que apuntaba a cómo China ha sabido ir dominando mercados en tierras raras como Latinoamérica, como África, incluso como Australia, porque una cosa es que Australia tenga la materia prima, pero otra cosa es procesarla para poder utilizar esas materias raras que se necesitan en el campo tecnológico o en el campo de la defensa, y que en el fondo estas idas y venidas con Ucrania para tener sus tierras raras o incluso el capítulo Groenlandia es solo porque Donald Trump se ha dado cuenta de que Estados Unidos está perdiendo la carrera de tener materiales que son básicos para ser una potencia en materia tecnológica y en materia de defensa.
Naturalmente, naturalmente. Y además es una pérdida de carrera porque China no lleva haciendo esto. China lleva haciendo esto desde los 90. Es decir, los Estados Unidos, por mucho que se pongan ahora a querer coger esa carrera, va muy tarde, absolutamente tarde. Entonces, yo ahí veo un problema realmente grave, pero lo que no entiendo es la posición de la administración Trump poniéndose en la actitud que tienen hacia China. Y ojo, yo no voy a defender China, no quiero decir esto, pero oiga, ¿usted se ha dado cuenta de lo que usted significa para la economía china? Y usted significa lo que es, usted se da cuenta de lo que es cara a la exportación de 3,58 billones de cuando usted está hablando de 550 y tanto. 558 mil millones de dólares, ya, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego ya, insisto, aparte de que nos dejen sin los smartphones y tal, esto en el fondo sería lo mismo, porque si nos quitan las tierras raras, se acabó Apple, y se acabó los F-35 y se acabaron un montón de cosas. Lo cual yo realmente ya he dejado de entender ese tema.
Miguel Golmayo es el autor al que entrevistábamos, el libro La fiebre del oro verde, y le recomiendo la entrevista porque es muy crítico y pone encima de la mesa cuáles son las vulnerabilidades que tiene Estados Unidos y cómo la guerra, entre comillas, energética de materiales, ¿no?, está también detrás de todos los episodios que estamos viendo. Kamal.
Sí. No, son un par de comentarios. De acuerdo con lo que comenta Paco, que yo creo que en términos de comercio, Trump no sabe dónde se está metiendo, porque yo, por ejemplo, como país soberano, yo no tengo ningún problema que China, que hay que recordar que no es una democracia y todo lo que hace no tiene que pasar por la urna ni por nada por el estilo, ni cualquier cosa que haga, pues no va a perder el poder por eso. A mí no me incomoda que China, haciendo los manejos que hace, que son del todo dudosos con países en desarrollo para extraer materias primas, a mí no me importa que China lo haga, siempre y cuando yo pueda comerciar con China. Al precio que el mercado diga que yo pueda comerciar con China.
¿Y si China no tiene subvenciones?
Por eso, a mí, que no es justo el comercio, ¿no? Pero a ver...
O deprecia su moneda, pero hay que, de manera forzada, para que su producto sea más competitivo.
A ver, es un lugar común que lamentablemente en la discusión, o sea, empíricamente, las balanzas comerciales de países tan grandes como Estados Unidos y China, y Estados Unidos, que teóricamente hablando no es una economía abierta midiendo su comercio como porcentaje del PIB, comparada con economías emergentes, ¿no? La reacción que tiene la cuenta corriente o la balanza comercial con movimientos del tipo de cambio nominal son ínfimos en este tipo de economía. No estamos hablando de una Argentina, no estamos hablando de una economía emergente que el Fondo Monetario le manda a devaluar de inmediato para restablecer su balanza de pago. Entonces, ojito con esto, porque una cosa es el tipo de cambio real, que lo que está haciendo Trump es que está depreciando el tipo de cambio real colocando aranceles, pero el tipo de cambio real chino siempre será más favorable porque tiene una estructura de costes que Estados Unidos no puede tener. Pero volviendo al tema anterior, a mí no me preocupa siempre que haya comercio. Y en eso estoy de acuerdo con Paco. Cuando tú estás justamente eliminando ese canal, pues te estás quedando como que, vale, yo elimino ese canal, ah, pero yo no tengo materias primas, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, ah, yo mi industria depende de 50 países distintos debido a la fragmentación de las cadenas de producción, y entonces para mí me parece un suicidio, económicamente hablando. Por otro lado, el tema de la deuda, únicamente para quien esté curioso, hay una cosa que se llama la ecuación dinámica de la deuda, que por ejemplo AIREF lo publica en su informe, el informe que envía a Bruselas todos los años alrededor de febrero o marzo para evaluar la economía española, que es una ecuación que sencillamente te dice que el incremento de la deuda PIB depende de tres factores. Las necesidades de financiación, si tú tienes mayor necesidad de financiación tienes que emitir más deuda, y el ratio de el tipo de interés efectivo, ¿no?, que pagas por tu deuda viva, por llamarlo de algún modo, y la tasa de crecimiento de la economía. Esto, para que sea un poco más técnico, esto es una ecuación en diferencia de primer orden, y el factor que hace que esto crezca de manera exponencial o no, como decía Paco, es el diferenciar entre el tipo efectivo de interés de la deuda y la tasa de crecimiento de la economía. Si el tipo de interés efectivo de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, pues esto crece de manera exponencial, como decía Paco, y manteniendo constante las necesidades de financiación, y si la tasa de crecimiento de la economía es superior a el tipo efectivo que pagas por tu deuda, pues la deuda va decreciendo, que es lo que ha ocurrido en España en los últimos años, que lo que ha ocurrido es que el PIB ha crecido a pesar de que aún han aumentado los tipos, la necesidad de financiación han disminuido y el PIB ha estado creciendo. Y en la AIREF, por ejemplo, yo saco unos gráficos donde hay unos gráficos de barra donde justamente muestran la contribución de cada uno de estos componentes al crecimiento de la deuda. Y un poco recalcar lo que tú has dicho. Aquí, volviendo al tema de comercio con China, aquí hay algo. Estados Unidos tiene un déficit comercial desde el principio de los años 80. Desde principio de los años 80, y es algo que se ha incrementado con el tema de la globalización. ¿Por qué? Por la globalización financiera. ¿Qué ocurría? Decía, pues mira, pues como lo que nos, la teoría económica básica, si no tenemos globalización, asignamos mejores recursos entre países. ¿Qué ocurre? El tamaño, la profundidad del sistema financiero norteamericano no es la misma que el sistema financiero paraguayo. Entonces, ¿qué ocurría? Estados Unidos es un país que puede permitirse tener 40 años de déficit comerciales porque tiene un sistema financiero profundísimo, tiene unos activos financieros muy líquidos, tiene unos activos financieros, estrictamente hablando, los bonos de deuda, que son súper seguros, y entonces tú puedes financiar ese déficit externo captando capital del resto del mundo, sobre todo de China y Japón, que son unos países que tienen unos superávit estructurales desde hace muchísimos años también. Y cuando sube el precio del petróleo, tienen los países exportadores de petróleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en este aspecto, Estados Unidos puede permitirse tener esos déficits comerciales. Estados Unidos hasta hace poco podía permitirse tener unos déficits fiscales. Ya la cosa no parece tan así. ¿Por qué? Porque la pandemia, parece mentira, uno de los países que más incrementó su déficit comercial, perdón, fiscal, fue Estados Unidos. Con un montón de deuda a plazos relativamente cortos que, como bien ha señalado Paco, tiene que pagar ahora. Y para cerrar, yo no creo que Estados Unidos esté cerca de una crisis de deuda, pero algo que comentó un Cochrane, profesor de Chicago, hace un par de días en un post en su blog, recordar que toda crisis de deuda es una crisis de deuda a corto plazo. Tú puedes ser súper solvente, pero si tú no puedes refinanciar la deuda que tienes a corto plazo, entras en una crisis de deuda.
Bueno, yo un poco en línea con lo que decís, voy a intentar hacerlo más mundano, en el sentido que al final si tú consumes o gastas más de lo que produces o tienes, pues al final tienes un déficit. Y es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Pero lo puede hacer porque todos, como decía Laura, confiamos en Estados Unidos. Yo creo que el tema de la deuda no es un problema de Estados Unidos. Ya me gustaría a mí tener el problema de Estados Unidos. Creo que podemos ir bastante más cerca, en España, en Francia, en Italia, que tenemos deudas incluso peores, ¿no? Francia, mira cómo está, y a ver qué margen de actuación tiene Francia, ¿no? Y en España, ¿no? Entonces, Estados Unidos, yo creo que Trump sí que sabe lo que quiere, probablemente él seguro, y se ha puesto muy nervioso, porque es verdad, o sea, la situación que dice Paco, o sea, tú ves los números y dices, es que esto no puede ser. O sea, si el interés gastan más los americanos que lo que gastan en defensa o en salud, y creciendo, efectivamente, ¿no? Van a ritmo de 2 trillones americanos al año, ¿no? Este año tienen que refinanciar un 25% porque Yellen lo había renovado todo a corto plazo. Pero lo que voy es que Trump lo que quiere es hacerlo todo de pese corriendo, como le gusta a él. O sea, como una empresa donde tú llegas y ejecutas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le ha fallado. Él sabe lo que le ocurre, que efectivamente, o sea, van al hoyo porque esto es un tema donde China, Kamal, hace trampa desde antes de entrar en el sistema comercial mundial. O sea, todos sabemos y le hemos dejado hacer las trampas, sí, porque a todos nos ha interesado.
Exacto.
Claro, y está, ¿no? Y entonces ahora ha llegado sí. Trump y dice esto no es sostenible en ningún punto y sí que está actuando. Ahora hablamos de los aranceles, pero él está actuando internamente en intentar cortar la financiación y el gasto de todo tipo. Y estábamos hablando de Elon Musk a nivel de todo lo que es la...
Pero miren, Harvard, que está en portada de toda la prensa americana ahora, 2.200 millones, claro. Y se está hablando de recorte para medios de 9.000 y pico millones.
Princeton también, 1.000 millones. Yale ya le está llegando la carta, Columbia 300 millones. Y eso es la privada, porque luego estará la pública. Pero en cualquier línea de gasto de Estados Unidos la están mirando. ¿Por qué? Porque son conscientes de que tienen un déficit que no es sostenible. Aún así, yo creo que, nos hemos puesto muy nerviosos todos y, vamos, yo creo que a nivel mundial, si todavía alguien tiene algo de credibilidad desde un punto de vista financiero, sigue siendo Estados Unidos y el dólar. O sea, cualquier ratio que sigas sacando está muy por encima de cualquier otro mercado.
¿Por qué se plantea tanto estos días? ¿Y Europa puede coger el relevo de los Estados Unidos? No, entonces hace referencia al informe Letta y al informe Draghi, pero realmente hay una capacidad de sustitución. Yo reflexioné esta mañana porque en otras ocasiones y en otras crisis este planteamiento ya se ha hecho, ¿no? En las tres últimas décadas ha habido un par de momentos clave en la economía mundial donde se ha dicho y Europa puede coger el relevo y nunca lo ha cogido.
Vamos a ver. Yo cuando oigo hablar de Europa, ¿de qué Europa estamos hablando? ¿De la Unión Europea o de Europa? Bueno, cosa de... Bien. Europa o la Unión Europea, bueno, la Unión Europea es como la Italia del siglo XVI. Exactamente igual.
Tiene que hable más para el micrófono para que lo oigamos bien. Venga.
Fernando. Europa, la Unión Europea, es como la Italia del siglo XVI. En aquella época tenías el Ducado de Mantua, el Reino de Nápoles, la República de Venecia. Todas tenían su ejército y todas tenían sus intereses. Y era imposible hablar de una Italia. No existía Italia, existían los diferentes principados, ducados y repúblicas. Eso es lo que existía. Ahora tienes, por ejemplo, es que no nos damos cuenta que la señora von der Leyen es una funcionaria, pero no es la presidenta ejecutiva, no existe. Pedro Sánchez se va y la señora Calacalas pues se quedará mirando, pero el tipo se va allí y tal. Es decir, aquí no hay una Europa, o sea, hay una Unión Europea, pues el mercado capital, es todo lo que tú quieras, pero los primeros que no están interesados de que exista Europa son los príncipes. Macron no está interesado, él quiere seguir mandando, y Sánchez igual, y todos exactamente igual. Por lo tanto, señores, por favor, olvidemos, ¿no? Eso es una trampa.
Y mientras está hablando Paco Navarro, Kamal y Rafa sienten.
Pero si es que Europa, siempre hemos dicho que Europa, su estado natural es estar en guerra entre nosotros. Vete a la historia. De repente ahora todos somos uno. Yo estoy de acuerdo totalmente y siempre ha sido mi postura. Por desgracia para nosotros, nosotros no vamos a poder ser siempre un único ente que tenga un único interés.
Somos un mercado único porque compartimos una moneda, porque tenemos libertad de movimiento de capitales y de personas.
Acuerdos comerciales.
Pero efectivamente Unión Europea sin Reino Unido, cuando Reino Unido es una economía crucial en innovación,
pero,
por ejemplo,
de verdad,
el sistema financiero.
Lo de Europa, por favor, fijaos en la Italia del siglo XVI. Que es lo mismo, Italia el siglo XVI fue Italia en 1861 y a partir de ahí tuvo su ejército nacional, pero mientras tanto pues cada cual tenía lo suyo y sus intereses geopolíticos, la República de Venecia pues tenía miedo al turco y el Ducado de Mantua pues le tenía miedo al rey de Francia, que eso es lo que tenemos en estos momentos en Europa, y Europa por lo que vamos los príncipes, que serían los que tendrían que formar esa nueva Europa de verdad, no lo van a hacer. ¿O se van a suicidar?
Tenemos un minutito y medio. Me gustaría alguna reflexión para acabar, Kamal. Sí.
No, una reflexión. Yo creo que después de lo que ha dicho Paco, creo que la salida ahora más clara es que hace falta más Europa.
Bueno, yo creo que la parte positiva de lo que ha ocurrido con Trump es que efectivamente nos hemos vuelto a espabilar como Europa, pero bueno, yo creo que lo bueno es que esperemos que tanto Europa, porque no es solo lo que ha hecho Trump, sino cómo reaccionamos el resto del mundo, tanto China como Europa, y creo que bueno, todos estamos reaccionando de una manera que se está calmando la cosa y se pondrán las cosas en su sitio.
Yo creo que, en referencia a lo que decía Paco, discúlpeme, creo que va a haber un termómetro que es crucial, ¿no?, respecto a esos príncipes que velan más por lo suyo que por el concepto de Europa, y es toda esta inversión que vamos a realizar en defensa. ¿Realmente vamos a pensar en un mercado único o Francia va a intentar llevarse más y que sus empresas sean las más potentes? ¿O España, pero, que sus empresas si de defensa? ¿O Alemania, sus empresas de defensa? Y
la inversión en defensa es tirar el dinero. ¿Por qué? Porque un ejército europeo tendría que tener un ejecutivo nacional europeo. Es decir, el ejército italiano se formó después de que se unió, de que se formó Italia. El ejército alemán se formó en 1871, cuando se ganó, los prusianos le ganaron la guerra a Francia, pero antes no existía. Por tanto, señores, hablar de un ejército europeo es un wishful thinking, es tomarle el pelo a la gente, hombre.
Kamal, ¿cómo es el libro de Crocan que usted decía que tenemos que leer sobre...?
No, es un blog, él tiene un blog, John Cochran, y leer la última entrada que ha escrito, porque la verdad que está muy bien, donde justamente hace énfasis en estos desbalances...
De la deuda,
o sea... Lo que
y
ha dicho.
Aquí, Kamal Romero, muchas gracias. Francisco Navarro, Paco Navarro, gracias. Rafael Ramiro, New Space, le voy a llamar así ahora.
Ay.
Gracias.
Esto, una cuestión.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.